El Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio presentan Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura Política.
La primera pregunta va dirigida al doctor Rivera y se centra en cuáles han sido las principales inercias y transformaciones del crimen organizado en el Ecuador en las primeras décadas del siglo XXI. A continuación, para la doctora Gallegos y la doctora Álvarez, nos interesaría que discutiéramos un poco en qué garantiza el ejercicio de la legítima defensa en un sistema procesal con problemas de recursos y de capacitación de funcionarios.
La persistencia del crimen organizado, el desarrollo, la infiltración, los despliegues, como dicen, están por lo menos, en el caso ecuatoriano, enlazados con cinco dimensiones que les voy a mencionar de la forma más rápida. La una es comprobar que a nivel de estudios y de respuesta a la no existencia o escasa desarrollo de inteligencia criminal en el país, tienden, pues, obviamente, los actores criminales en sus distintas variantes, lavado de activos, minería ilegal, metales preciosos, el narcotráfico, extorsión y otro tipo de delitos, que son literalmente está muy vinculado con otro tipo de actividades porque son englobantes y sistémicas. Estas limitaciones de entonces ha conducido a que en los últimos años nos enfoquemos mucho en la discusión de las penas, lo que perfectamente nos va a explicar, sobre todo podría explicarnos María del Mar, y este punitivismo legal que en realidad hace algo, pero esconde muchas cosas. Es decir, unas limitaciones de la criminología, no como ciencia, sino como inexistente política pública en el Ecuador, y por supuesto el derecho asumido, el punitivo, como la panacea. Lo otro que no se ha escrito, se ha dicho poco, investigado menos, que no hay capacidad incluso para hacerlo, no a nivel académico, a nivel de inteligencia criminal, los enlaces muy potentes que tiene el crimen organizado con la economía política. ¿Quién diría que tiene que ver con la economía política? Muchísimo. Si firmamos 10 tratados de libre comercio, por ejemplo, con Europa, lo obvio, es que se vaya a incrementar la dinámica criminal porque va a la par, es un espejo de las economías normales, legales. Y eso obviamente está enlazado con estos enlaces que se llaman con la economía política internacional y donde se hace poco, menos aún, se desarrolla instrumentos de inteligencia estratégica en el área criminal. Lo otro que ya estamos viendo y que a mí me gusta mencionarlo como un concepto y que es debatible, pero que ahora está absolutamente de moda, entre comillas, es el tema de la insurgencia criminal. No estamos hablando de la insurgencia de los países donde se aplicó doctrinas de seguridad nacional, sino insurgencia criminal donde se tiene control territorial, como sucede en Esmeraldas, y entonces donde hay control en varias provincias, en varios corredores estratégicos de la costa, Guayaquil, el Daule, el Guayas, etc. Entonces aquí tenemos la derivada de esto que se llama insurgencia criminal. Podemos discutir más tarde o en otro momento donde se juntan estos dos conceptos que son complejos, yo lo sé, pero los pongo ahorita como un pivot para el debate y para que piensen Luego, lo que nos está sucediendo, estamos frente a un contexto de militarización de la seguridad, que no es la doctrina de seguridad nacional vieja, sino que son nuevos despliegues, nuevos alcances del aspecto securitario a nivel. Y con esto, simplemente dejar planteado tres tipos que son conceptos más, digamos, de las relaciones internacionales y la política. El uno es la interdependencia compleja que tenemos con los actores y los países que tienen potentes economías criminales. Léase Colombia, léase Perú. Eso es muy fuerte y es un concepto que viene de las relaciones internacionales, pero que no se lo menciona, se dice poco porque las propias lógicas para adentro de los países impiden ver más allá. El otro es ver el crimen organizado transnacional como una amenaza estratégica para la supervivencia de los estados, la gente, la economía, y eso tampoco se lo visualiza de eso. Y finalmente, la infiltración que tenemos a nivel del crimen organizado en las estructuras del Estado que impiden un desarrollo, un freno, para precisamente el combate al crimen organizado transnacional. como una amenaza estratégica de primer orden en este momento para nuestros países.
Freddy dijo algo que me encantó, el descubrimiento de lo obvio. El 29 de marzo, bueno, fue después, en abril con el decreto 707, el presidente Guillermo Lasso sale en cadena, en rueda de prensa con su gorra tradicional para cuando habla de temas de política criminal o de temas de seguridad, sale y lo que dice es, vamos con el tema de ustedes ciudadanos se pueden defender, pueden utilizar la legítima defensa con el porte de armas. Entonces, no hay nada nuevo. El decreto 707 no nos trajo nada nuevo aparentemente. Lo que dijo este decreto es, ahora, ustedes pueden tener porte de armas, cuestión que fue interrumpida con el gobierno de Correa, y dijo, ustedes pueden tener el porte de armas con un permiso debido, cumpliendo con los requisitos legales. Pero esto no significa automáticamente que con el decreto yo me puedo defender sí porque sí. Hay que cumplir requisitos que ya estaban en la norma. Desde el Código Orgánico Integral Penal 2014, desde el código anterior, Código Penal del 78, siempre se ha podido uno defender. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo salgo de una fiesta y un hombre se me acerca y empieza a tocarme, empieza a querer romperme la ropa, ¿yo me podía defender? Sí, siempre me podía defender. Siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Que la agresión sea actual e ilegítima. Segundo, que la medida o la defensa sea racional. Y tercero, que haya falta de provocación en quien va a alegar la legítima defensa. Esto siempre lo he podido hacer. Entonces, si esta persona venía y trataba de sacarme la ropa y me empezaba a topar, yo podía sacar la botella que tenía al lado o la navaja que tenía en mi cartera y golpear y cortarle en la yugular. Y si se moría, ¿podía hacerlo? Sí, lo podía hacer. Ahora, para ser muy breve en temas de teoría del delito, la acción que yo hago, si es que esta es penalmente relevante porque se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, se convierte en una acción ilegítima, antijurídica, pero cuando yo tengo esta causa de exclusión de la antijuricidad, es decir, de la legítima defensa, y he cumplido con estos requisitos, yo puedo alegar entonces que aun cuando mi acto es ilegítimo, que es matar a otra persona, lo estoy haciendo con una justificación, que es la legítima defensa. Esto lo podía hacer yo incluso antes del decreto 707, ¿sí? Entonces, no hay nada nuevo. Son improvisaciones del gobierno y del Estado por la carencia de una política criminal. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que si es que esta misma persona, la gran diferencia es que si yo tengo permiso para el porte de armas, que una vez que cumplo con los requisitos legales, no se me va a seguir por un delito autónomo. Pero sí podía yo igual defenderme. Y después iniciaré un proceso en donde yo tendré que demostrar por qué tenía la pistola. Y si es que no tenía permiso para la pistola, aún hoy con el 700, con el decreto y con la entrada en vigencia de esta reforma, igual tengo que demostrar yo dos cosas. Que actué en legítima defensa, ¿sí? Y segundo, que tenía permiso para el porte de armas. Entonces, soy yo la que alega la legítima defensa, quien va a tener que probar que actúa en legítima defensa y segundo, que tengo el permiso para portar el arma. Eso significa que ya tengo un desgaste emocional de estar en procesos penales y segundo, un desgaste económico terrible. Esto es lo que no nos dice el discurso, esto es lo que no nos dice el decreto, esto es lo que no se habla en televisión o en medios de comunicación, sino que se vende esta idea de que automáticamente con el porte de armas mi defensa está garantizada. Y eso no es así.
Respecto al crimen organizado, Freddy planteaba dos cosas que son súper importantes. Primero, la falta de comprensión de los factores globales del crimen organizado y el segundo, la falta de acciones de inteligencia. ¿Por qué digo esto? Porque los mercados de armas en ningún lugar en el mundo tienen un funcionamiento autónomo. Es decir, hay unos grandes mercados de grandes productores y hay unas dinámicas que se replican en el resto del mundo. ¿Cuáles son las dinámicas que se replican en el Ecuador? Y lo que se puede ver es que en Ecuador hay un crecimiento de los mercados de este tipo de fusiles que son AR-15, que son fusiles originalmente militares, ¿no? Y también hay mercados de Glock de 9 milímetros. ¿Por qué pasa esto? Porque en Estados Unidos, que es el principal productor de AR-15, el mercado ha crecido en 160%. Entonces, tenemos armas que entran en partes, armas que son impresas con impresoras 3D y tenemos armas de mayor letalidad, pero nadie lo dice. De hecho, el gobierno abre el mercado de armas. Pero además de eso, hay muchas actividades criminales que utilizan este tipo de armas. Pues principalmente la minería ilegal. ¿Por qué? Porque la minería ilegal necesita extraer un metal precioso que para transportar necesita custodiar, para intercambiar necesita custodiar los valores, y esos valores son mucho más rentables, los valores de la minería ilegal, incluso a veces y por momentos incluso que el mercado de la coca. Por otra parte, y una cosa que lo menciono aquí, porque me llama mucho la atención, es que el decreto 707 del 1 de abril, bueno, es un decreto largo, pero que tiene algunas particularidades escondidas. Por ejemplo, tiene un artículo que dice: se debe eliminar del reglamento y de la ley toda alusión al sistema bancario. Y yo me pregunto hasta ahora, ¿qué significa eso? ¿Eso quiere decir que ellos pueden tener armas sin ninguna regulación, que pueden exportar, que pueden fabricar? Entonces, el sistema bancario queda al margen de todo esto, pero nadie lo ha discutido todavía porque el decreto es absolutamente grande, es complejo. Finalmente, creo que el decreto, a ver, lo que hace es fortalecer la idea de privatización de la seguridad. Privatización en el sentido de que el privado, el individuo o individua, debe protegerse de cualquier manera, y las empresas de seguridad privadas también nos pueden proteger, pero el Estado no es el intermediario de la seguridad, y nos plantea la idea de que la seguridad ya no es un bien público, sino un bien privado o privatizable. Y eso significa también que hay negocios detrás, porque claro, no solo se abre el permiso de porte y tenencia de armas, sino que además se abre la posibilidad de fabricar por medio de las Fuerzas Armadas, de exportar una cosa que se había prohibido ya, y de importar y de comercializar. Entonces vamos a tener ahora unos nuevos segmentos de gente que pueda lucrar de este mercado, que son los fabricantes, no, porque se le da la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, pero sí los comercializadores de armas, partes y municiones. Ojo, no es solo las armas, es que hay un mercado muy grande detrás de esto, y también hay, bueno, los importadores, los exportadores y los comercializadores. Y recordemos que Ecuador ha estado metido ya en escándalos por exportaciones dudosas. Esto quiere decir que podríamos volver a incurrir en este mismo campo de la ilegalidad para exportar, para importar o para comercializar, porque no se mejoran las condiciones de control. Finalmente, todo esto pasa mientras no movemos un dedo como Estado o como gobierno para preparar mejor a la policía para disparar. Y eso no tienen las policías. Entonces nos están diciendo, háganlo ustedes. Pero la policía, que debería ser constitucionalmente la responsable, pues a ellos los dejamos así como están, no les damos mayores capacidades, pero ustedes vean cómo resuelven su propia seguridad. Creo que el mensaje político detrás de esto es bastante grave, y con esto cierro hasta aquí mi intervención.
¿Cuáles son los aspectos de la coyuntura política del actual gobierno para haber hecho esta apuesta por el porte de armas? ¿Qué aspectos ustedes consideran que son centrales? Dicho sea del paso, con base en los insumos que nos han dado. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la coyuntura política que impulsan este decreto en este momento?
En el tema de político o de la política criminal, cuando hablamos de criminología mediática, se estudian tres actores principales: los medios de comunicación, el Estado o el gobierno y la sociedad. Y los medios de comunicación lo que empiezan a hacer es a reproducir imágenes que tienen, porque venden el tema de la criminalidad, de manera arbitraria y de manera desprolija empiezan a reproducir imágenes, al punto que llegan al imaginario social decir, en verdad la cuestión criminal es un tema que nos está afectando, y por lo tanto la sociedad empieza a reclamar al Estado, el Estado empieza a tomar políticas públicas a partir de esta criminología mediática. Y el Estado, a través de este pánico moral que empiezan a crear, este pánico que empiezan a crear en la sociedad, dice el Estado, este es el momento, se frotan las manos, dicen, este es el momento de pasar las políticas públicas o políticas criminales que yo quiero pasar, porque la gente está desesperada, los medios de comunicación me apoyan en esto, entonces en este momento es donde yo puedo pasar las políticas criminales que yo desee, que son generalmente populistas, porque eso es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Un ejemplo, en España, creo que es en el año 2001, empiezan con toda esta criminología mediática, decir que los titulares, yo puse unos titulares ahí que son idénticos a los que vemos ahorita en el Ecuador, No se puede salir, no salgan los sábados. La inseguridad, España es el país más inseguro de la Unión Europea. Muy parecido a lo que vemos ahorita aquí en Ecuador. Igualito, cuando se dirige a las estadísticas oficiales, extrañamente en el 2001 no había aumentado de los delitos contra el patrimonio. Algo había aumentado con respecto a temas de homicidio, pero delitos contra el patrimonio no. Y los homicidios eran muy poco. ¿A qué dio paso este tema de las olas de criminalidad creados por los medios de comunicación? A que se introduzca en el 2003 a un código penal sobre el tema de seguridad, un código de seguridad, en donde se caracterizan lo mismo que aquí. Aumento de tipos penales, creación de nuevos tipos penales, aumento de penas, penas que llegan a los 40 años, reducción de beneficios penitenciarios y vemos que la dinámica es lo mismo que acá. Lo extraño es que en España, cuando vemos estos índices, cuando hablaban de la ola de criminalidad, no existía grande variación en la ola de criminalidad. Cuando se implementa el plan de seguridad, extrañamente empiezan a subir los índices de inseguridad. Es decir, no hay una relación directa con el populismo, mejor dicho, evidentemente no hay una relación entre el populismo penal y la reducción de criminalidad. Veamos qué pasa en el Ecuador. En el Ecuador también, en los últimos años, 2019, ha habido siquiera unas 2, 3 o 4 reformas del Código Orgánico Integral Penal, en donde hemos subido las penas privativas de libertad a distintos tipos penales y lo que tenemos es más hacinamiento penitenciario. Es decir, no me está ayudando al tema de prevención de la criminalidad como se supone que debería ser un Código Orgánico Integral Penal para el derecho penal. Desde la criminología nosotros decimos que para saber cuál es el tratamiento a la criminalidad, yo tengo que diagnosticar. ¿Cómo se hace una política criminal sin tener evidencia? Es decir, es visceral. El desplazamiento de la seguridad al privado. Esto tiene una implicación ética terrible. Porque no todos vamos a poder, no sé cuál es el costo de un arma, pero entiendo que no es, al menos en el mercado legal, pues no será tan barato un arma. Pero todos pueden acceder a un arma. Y eso es desplazar, esa, la implicación ética es que no todo ciudadano, sino aquellos que puedan acceder a la seguridad privada, son los únicos que van entonces a hacer esta poder acceder a esta defensa personal.
A ver, planteo dos cosas. Primero, son costosas, pero no tan costosas. Y segundo, el gobierno ya viene trabajando sobre la flexibilización del porte y tenencia de armas en el país desde hace un tiempo. Es decir, son medidas las que han tomado recientemente que nos parecen incoherentes, pero no son recientes. Se viene preparando este terreno desde hace algún tiempo y yo creería que se viene abonando el camino hacia la privatización, justamente, de la seguridad. Es fortalecer todos los mecanismos privados para que la seguridad esté en manos de empresas más que que ser una responsabilidad del Estado. Pero, ¿qué está pasando en el Ecuador? En el Ecuador nosotros tenemos un registro aproximadamente de unas 150.000 armas legales que existen. El Ecuador en la región andina es el país que tiene menos armas registradas. Es decir, Colombia tiene registradas como 4 millones. Venezuela como 5 aproximadamente. Perú 500.000. Y el Ecuador apenas como 150.000 armas. Pero esto es un subregistro completamente. No refleja lo que pasa en la realidad. Entonces, la pregunta que yo les hago es, si en un mercado que es tan pequeño, aparentemente tan pequeño, solo con 150.000 armas, hemos quintuplicado la violencia armada entre el 2017 al 2022, nada más, no ahorita, al 2022, hemos quintuplicado la violencia armada, pues, ¿qué esperamos si legalizamos y si abrimos medio irresponsablemente el mercado de armas? Es casi como echar gasolina en una hoguera y pretender apagarla. El decreto 707 también hablaba del fortalecimiento del sistema este de control de armas que se llama 5AR. ¿Sí? Este sistema existe ya desde hace algún tiempo, desde hace muchos años, y es un sistema que ha sido como súper débil. Entiendo que se fortalezca a través del decreto o que haya esta intención, no entiendo por qué no se hizo antes, entendiendo la violencia armada que estamos enfrentando. El 5AR debe ser como el lugar donde están registradas todas las armas, todos los permisos, y esto ha sido como una debilidad constante del gobierno ecuatoriano, ahora más que nunca, pero siempre ha sido una debilidad. Hay un informe de Naciones Unidas de un grupo que hace, que es un grupo de investigación sobre crimen transnacional organizado, nos dice que América Latina es el continente donde hay más crimen organizado en el mundo. O sea, somos el continente más violento del mundo, con apenas un cuarto de la población, y somos el continente donde hay más criminalidad organizada. Pero este informe relaciona la criminalidad organizada y el crimen en general con la debilidad institucional. Y es un informe que tiene como que utiliza múltiples factores de evaluación, como el sistema de justicia, los sistemas policiales, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Entonces, claro, nosotros, el Ecuador está camino en el camino inverso, no está fortaleciendo su institucionalidad, ni para reducir la violencia, ni para reducir la criminalidad. Entonces, es como, de alguna manera, como siento un gran desconcierto, porque estamos caminando a la inversa, como el cangrejo. En lugar de fortalecer, estamos debilitando más el Estado en un sector que amerita inversión presupuestaria, que amerita normas, que amerita como un grupo de funcionarios públicos y de técnicos que hagan evaluación, que hagan seguimiento, que hagan control de lo que pasa, y eso no estamos teniendo, estamos debilitando más. No nos debería sorprender que los indicadores vayan para peor en el corto plazo.
A ver, yo creo que tanto Carlita como María del Mar han anotado ingredientes muy importantes. La situación se va a agravar, lamentablemente. Yo quiero hacer, voy a juntar las dos cosas más un tercer elemento, o sea, las dos cosas que dijo Carlita y María del Mar, respecto a la conjunción de factores que están juntos ahí y que conceptualmente se denomina amenaza estratégica del crimen organizado contra el Estado, la sociedad y la economía. Creo de que la famosa debilidad institucional del Estado para el control de armas está asociado por el momento tres cosas. Lo uno es la infiltración del crimen organizado dentro de las estructuras estatales, las empresas privadas, ¿sí? Y el comercio. Esta infiltración nos da un parámetro en donde la corrupción no es un fenómeno aparte, colateral, sino que es fundamental de las estructuras criminales que ya están enquistadas en órganos de inteligencia, en órganos policiales, en órganos algunos militares, y por supuesto genera este tipo de acción, sobre todo por omisión, en supuestas unidades de análisis de inteligencia como la unidad de análisis financiera o lo que se hace a través de análisis de aduanas o las propias políticas del Estado. Entonces, cuidado, aquí hay, y aquí veo yo una suerte de complicidad mediática en sobredimensionar el efecto de la corrupción como que fuera un aspecto estrictamente de corte ético o moral, cuando desde mi perspectiva es estrictamente criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que sectores de la fiscalía y sectores de justicia, sobre todo en el ámbito penal, son parte de las estructuras criminales. No es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno desde mi perspectiva estructural. Basta ver los datos del Observatorio de Crimen Organizado del Ecuador en relación al número de investigaciones y sentencias sobre el lavado de activos para comparar con Colombia y Perú, nada más los vecinos, que hay un problema fuerte aquí de interdependencia compleja, y ver, y digamos, presentar datos de la, por ponerlo técnicamente, ineficiencia de los sectores de justicia de investigación respecto a estas a organizaciones criminales. Es decir, se topan, se golpean a veces a las personas y mediante, María del Mar sabe mucho más que eso nosotros, procesos abreviados salen relativamente rápido estas personas. Pero lo peor aún, no se afectan las estructuras económicas de estas organizaciones por el simple hecho de que por omisión, porque el Ecuador tiene, o casi no tiene, lo tiene, mejor dicho, inteligencia estratégica y uno de los derivados de ellos de inteligencia criminal, donde se advierte, se analiza, se manda el análisis, la sugerencia, pero no se hace nada. Es decir, yo soy directo. Parte de las estructuras de control y monitoreo del Estado ecuatoriano son inherentes a las estructuras criminales. Aquí hay una sindiéresis. El Ecuador está en punto medio entre la situación de México y la situación de Colombia. Ya estamos perdiendo espacios territoriales con control de bandas, de organizaciones criminales y, obviamente, el tipo de economía política, digamos, economía criminal está ahí. Sumemos a esos dos factores, no me quiero alargar. La debilidad institucional para frenar este tipo de cosas, es decir, políticas públicas, por llamarlo eufemísticamente, que tendrían que ser políticas criminales, porque nuestras estructuras no dan para eso, ligado a la infiltración que ya existe, más dos componentes, que casi nunca se dice nada. La empresa privada, es decir, las omisiones de la empresa privada, que son parte de esas estructuras criminales, y por supuesto la ausencia de compromisos o voluntad política de los estados para, digamos, para pedir una buena cooperación que es sustente científica y tecnológicamente inteligencia criminal. Sumado a estos tres factores, yo les podría que lamentablemente podría decir que estamos en un escenario que por lo menos asoman tres dimensiones de indefensión, penetración, vulneración y un panorama bastante... hasta ahí voy a dejar en este momento.
Bueno, podemos ver un diagnóstico que va surgiendo de la mano de las tres intervenciones. Me gustaría resaltar tres detalles que creo que se articulan muy bien de los expositores. El primero, como nos lo decía la doctora Gallegos, la falta de información y la incapacidad del Estado y de la sociedad civil de hacer como una línea de base sobre... o sea, cómo está el porte de armas actual respecto a un decreto que se está dando y articulado con lo que nos decía la doctora Álvarez sobre una incoherencia en la política de seguridad y cómo la del mercado ilegal se nutre de los mercados legales y de esos circuitos que ya están establecidos y que es un proyecto de larga data que se está dando y que el decreto es más como la punta del iceberg que ser el iceberg del porte de armas como tal, uniéndolo con lo que nos decía el doctor Rivera, que me parece también bien interesante y que se articula con lo que nos decían las expositoras, si ya estamos hablando de un proceso de involucramiento criminal dentro de la institucionalidad o si ya estamos evolucionando hacia procesos de captura estatal por parte de actores ilegales de ciertas porciones del Estado, creo que nos muestran diversos aspectos analíticos que es necesario considerar.
Esto fue Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura, presentado por el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio.